Este es el podcast de la Facultad de Ingeniería, un espacio de encuentro con distintos referentes que nos contarán sobre los proyectos e iniciativas del colectivo de la facultad. Bienvenidos a Fincast, el podcast de la FIN. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fincast. En esta oportunidad nos encontramos en la biblioteca del Instituto de Ensayo de Materiales, a quien le agradecemos el espacio brindado. Y en esta oportunidad nos acompaña Gabriel Usera Velasco, quien es uruguayo, nacido en Montevideo en 1972. Se recibió de ingeniero mecánico industrial por la UDELAR en 1997. Tiene un máster en ingeniería mecánica de los fluidos aplicada por la UDELAR del año 2003. Y es doctor en ingeniería química y de procesos por la Universidad de Rovira y Virgili, en España, del año 2009. Actualmente Usera es profesor titular grado 5 en dedicación total de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR e investigador grado 4 del área de geociencias del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. Se desempeña en el área de mecánica computacional en vinculación con los Institutos de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, desarrollando líneas de investigación en interacción fluido-estructura, mecánica de los fluidos computacional y mecánica de medios discontinuos, con aplicaciones a micrometeorología, energía eólica, dispersión de contaminantes, transporte de polvo, flujo de medios granulares y comportamiento estructural de silos y otras estructuras metálicas. Bienvenido, Gabriel.
Gracias.
Gabriel actualmente es el responsable del proyecto Violeta, el cual su nombre es modelado de efectos del viento sobre las líneas eléctricas de transmisión y su mitigación. Contanos un poco de qué se trata este proyecto.
Bueno, este es un proyecto del programa del Fondo Sectorial de Energía de la ANI. Es un proyecto que comenzó hace un año y medio aproximadamente y que busca aportar información y nuevas capacidades científicas en relación con un problema que sufren las líneas de transmisión eléctrica, típicamente en Uruguay, dos líneas de 500.000 voltios que transmiten energía eléctrica desde Palmar hacia Montevideo, y que frente a eventos de viento severos, como pueden ser ese típico tormentas convectivas de verano, frente a este tipo de vientos, las líneas salen temporalmente de funcionamiento, y en el caso de Montevideo, la salida de esas dos líneas puede dejar sin energía eléctrica una parte importante de la ciudad. Son eventos que no generan daños permanentes en las líneas, no es que se caigan las torres o se rompan los cables, sino que la acción del viento provoca que se abaniquen los cables lo suficiente para, al acercarse a las torres, provocar una descarga eléctrica, o sea, detectado por el sistema, y por seguridad la línea sale de funcionamiento. Típicamente llevan algunos minutos o decenas de minutos al restablecimiento de la línea, porque a veces las condiciones de viento son persistentes. Y esto ha generado, por ejemplo, entre el año 2000 y 2007, hay registrados unos 20 eventos de desconexión que se atribuyen a este tipo de fenómenos.
¿Y de dónde surge la demanda para buscar una solución a este problema?
A ver, si bien el proyecto es un proyecto de iniciativa universitaria, uno de los integrantes del equipo, hay gente que trabaja en el equipo de parte del INFIA, del INPI, del IET y de computación, uno de los integrantes del equipo es Valeria Duraniona, del INFIA. Ella venía realizando un trabajo en el estudio de eventos particulares de tormentas, tanto para el Banco de Seguro del Estado como para la UTE. Y en ese trabajo en particular con UTE, detectó o entró en conocimiento de esa problemática particular que afectaba a las líneas de transmisión de Palmar a Montevideo. Entonces es una mezcla, ¿verdad?, de iniciativa universitaria. Nosotros teníamos la inquietud de trabajar con los modelos de mecánica de los fluidos y de mecánica computacional que estamos desarrollando en este tipo de problemas, y tomamos conocimiento a través de uno de los integrantes del equipo de esta problemática que era de interés para la UTE. Después, en el transcurso del proyecto, nos hemos reunido con la gente de transmisión y demás, y estamos llevando adelante un trabajo colaborativo en el marco del proyecto.
¿Y qué herramientas usa? ¿Cómo, o sea, qué modelos utilizan? ¿Cómo se llaman?
Bien, ahí el grupo en el que yo trabajo, que es el de mecánica de los fluidos computacional, y ahora también en el área de mecánica computacional, que abarca gente tanto del INFIA como del INPI, el modelo que veníamos desarrollando hace más años es un modelo de mecánica de los fluidos. Es un modelo que... es un modelo tipo computacional que, trabajando con aproximaciones del modelo matemático que permite representar la dinámica de los fluidos, permite mediante computadoras reproducir situaciones de flujo, tanto de agua como de aire, en entornos tridimensionales e en interacción con otros fenómenos. Entonces la idea del proyecto es que ese modelo, que nosotros venimos trabajando hace más de 10 años, ampliarlo con nuevas capacidades, en particular poder incluir en ese modelo la representación de la dinámica de los cables, ¿verdad? Son cuerpos elásticos que al sufrir el efecto del viento adquieren una cierta dinámica determinada por el efecto que el viento hace sobre los cables y la sujeción que tienen a las torres de transmisión. Entonces es un tipo de modelos que involucran tanto dinámica de fluidos como dinámica de cuerpos elásticos y la interacción entre ambos. El trabajo del equipo nuestro predominantemente tiene un enfoque metodológico, es decir, lo que uno mira a lo largo de los años, el trabajo que hemos hecho y lo que va conectando un trabajo con el siguiente es el desarrollo y la aplicación del modelo, ¿no? Y lo hemos aplicado a distintas problemáticas.
El proyecto actualmente ya lleva un año y medio desde su inicio. Actualmente, más o menos, ¿en qué etapa, digamos, se encuentran?
Bueno, hemos completado prácticamente el ensamblaje de estas nuevas capacidades. Básicamente hemos acondicionado la parte de modelación de fluidos para poder representar este tipo de tormentas convectivas, que no es el típico viento tipo capa límite que se genera, por ejemplo, con las brisas marinas que uno siente en la tarde, sino que son un tipo de eventos que se esfuerzan fundamentalmente por masas de aire frío que descienden localizadamente y que al llegar hacia la Tierra generan un patrón de viento de tipo radial con vientos muy fuertes localizados y a poca distancia del piso, ¿no? No es el típico viento que a medida que uno se aleja del suelo se incrementa la velocidad del viento y el suelo actúa como un freno, sino que es la presencia del suelo frente a esa corriente descendente que genera la ocurrencia de vientos muy fuertes, localizados especialmente y en el tiempo. Entonces, esa parte que era un desafío a la parte de modelación, ya la tenemos ensamblada y la hemos verificado con trabajos de otros autores, que estamos teniendo resultados razonables. Y tenemos prácticamente completado el integrar dentro de ese modelo de fluidos el comportamiento de los cables. Entonces ahora nos queda el orden de 6 meses, seguramente pidamos una extensión de unos 3 meses, o sea, capaz que tenemos 9 o 10 meses para trabajar en la aplicación del modelo ya ensamblado a estudiar concretamente algunas situaciones de tomando en cuenta el tendido real de los cables, eligiendo algunos vanos y simulando algunos tipos de tormenta.
¿Y este fenómeno, digamos los fenómenos climáticos, afectan particularmente a alguna parte del territorio concretamente o es algo generalizado en toda la red eléctrica?
Es un tipo de tormentas que se da esporádicamente a lo largo de todo el territorio. Hay una zona en el litoral norte donde se observan con más frecuencia, pero pueden ocurrir en cualquier parte del territorio. Claro. Aquí lo que ocurre fundamentalmente es que las líneas discurren en esa zona y además, si bien son líneas redundantes, justamente están pensadas para que si una sola sale de servicio, el suministro de la ciudad no tenga problemas grandes. Este tipo de eventos, cuando se dan, pueden típicamente afectar a ambas líneas, dado que discurren en zonas cercanas, ¿no?
Los resultados, digamos, de este diagnóstico probablemente puedan plantear o habilitar, digamos, la opción a generar posibles soluciones, ¿no? En este problema.
Sí, la idea es que sea una herramienta más que ayude a los técnicos de UTE, que podamos trabajar en conjunto para evaluar qué posibles medidas de mitigación se pueden aplicar. Una de ellas, por ejemplo, puede ser incluir en aquellos vanos, aquellos tramos de la línea donde se detecten más posibilidades de que se produzcan estos fenómenos, incluir sobrepesos diseñados adecuadamente en la línea para amortiguar cuánto oscila la línea frente a determinadas condiciones de viento. Está claro que para vientos suficientemente fuertes, igual este tipo de desconexiones se pueden seguir dando, pero eso apuntaría a reducir la frecuencia con la que ocurren. Claro. Acá no, en principio no es el centro de este proyecto, eventos más severos, como un evento que se recuerda que se dio en el año 2002, que provocó la caída de decenas de torres de alta tensión. Allí, en ese caso, nada más la reparación de esas torres consumió más de 2 millones de dólares. Y el periodo de tiempo en el cual se requirió un abastecimiento energético a Montevideo con más peso de generación térmica, en base a petróleo, nada más eso tuvo un sobrecoste de 10 millones de dólares de generación de energía. En principio, el proyecto no está enfocado en eso, sino en estas otras desconexiones que generan trastornos, sobre todo a la vida habitual que uno tiene en Montevideo, claro, cuando se producen apagones masivos, no tanto por la duración, sino por la cobertura, ¿verdad?
Claro. Sí, bueno, hay fenómenos climáticos también hace algunos años, cuando ocurrió lo de el tornado en Dolores también, que son fenómenos que son muy difíciles de no se pueden planificar ni tampoco se pueden detectar a tiempo, y que eso también son fenómenos que a veces escapan a los diseños cuando se diseñaron las torres o los cables, que son fenómenos como mucho más fuertes y violentos, ¿no?
Todavía. Sí, en general con los fenómenos climáticos, tanto sean tormentas fuertes como sean inundaciones, uh-huh, lo que uno busca con los diseños que se realizan es reducir la frecuencia con que se producen fenómenos que excedan las condiciones de diseño. En general no es económico ni práctico buscar un diseño que uno diga, bueno, este diseño va a ser a prueba de todo cualquier tipo de posible tormenta que pudiera ocurrir. Pero uno busca de repente que ciertas infraestructuras críticas estén diseñadas para que el evento que las pueda dañar o alterar tenga un periodo de recurrencia de 50 años o 100 años. Entonces, en este caso va por ese lado. No pretende una solución en la cual pueda garantizar que nunca más una tormenta convectiva provoca una desconexión, sino reducir la frecuencia con la que se produce.
¿Y el equipo de trabajo, cuántas personas son involucradas en este proyecto?
Bien, participan más de 10 personas probablemente. Ya te digo, hay cuatro núcleos fuertes. Hay un núcleo de trabajo desde el INFIA, hay un núcleo de trabajo desde el Departamento de Diseño Mecánico del INPI, en el cual, de hecho, hay dos docentes jóvenes que están realizando su trabajo de maestría, tanto en el modelado de los cables como en el modelado del comportamiento de las torres. Después hay un núcleo de trabajo en el IET, que trabaja sobre todo en la parte de modelado de elementos finitos para el comportamiento elástico de los materiales. Y tenemos un grupo de trabajo en el INCO que nos asiste en todo lo que es la eficiencia computacional. Este tipo de modelos requiere para su operación capacidades computacionales muy importantes, y justamente en este momento y en base en parte a este proyecto estamos haciendo una migración bien fuerte de un modelo que funcionaba esencialmente utilizando los procesadores centrales de las computadoras, que se llama CPU, a utilizar una capacidad de cómputo que ha emergido en los últimos años, que son las GPU, las tarjetas gráficas, que permite tener capacidades de cómputo del orden de 10 o 20 veces superiores fácilmente de lo que se tenía antes, pero requiere una reescritura de buena parte del modelo y hacerlo de manera relativamente eficiente. Entonces, en esa parte es donde entra el apoyo de la gente del INCO, que es básicamente el grupo liderado por Pablo Esatti.
Uh-huh. Bien.
No sé si querías hacer alguna pregunta más o contarnos algo más también.
Quizá resaltar ese aspecto que es bien importante para nosotros de que este tipo de proyectos al mismo tiempo apunta a resolver una problemática, uh-huh, o contribuir a resolver una problemática. Son, uh-huh, proyectos claramente de investigación aplicada, pero que también tienen siempre una pata fuerte o bien en generación de capacidades. En este caso, una vez que terminemos el proyecto, el modelo va a tener nuevas capacidades que están siendo aplicadas a este problema, pero pueden ser aplicadas luego a otros. Por ejemplo, esta capacidad de modelar qué pasa con cuerpos elásticos como los cables, ya hemos tenido oportunidad de vislumbrar su aplicación en el modelado de redes de pesca, y son cosas relativamente parecidas a nivel del modelo, ¿verdad? Entonces es una cosa bien importante para nosotros, es la generación de capacidades que a posteriori del proyecto se pueden aplicar a otros problemas, y también el impulso a la formación a nivel de posgrado de docentes jóvenes, ¿no? Entonces, en el marco de este proyecto hay dos personas que están impulsando su maestría. Eso es bien importante, porque esa gente terminado el proyecto abordará un doctorado además, pero ya está encaminado en una carrera académica, y siempre nosotros creemos que es más motivante para los docentes cuando están en una etapa bien joven abordando esa formación a nivel de posgrado, hacerlo imbrincado en un proyecto donde hay más gente trabajando que de repente realizar un trabajo de maestría en solitario, en un tema que no tiene directamente una demanda clara a la vista, ¿no?
Bien. Bueno, te agradecemos, Gabriel, por el tiempo brindado. Y a los demás les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en la página de FIN y en el canal de YouTube, donde pueden suscribirse y estar alerta de los próximos episodios que vendrán saliendo en las próximas semanas. Muchas gracias.
Gracias.